colinas, colocolinos, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Dale Albo AM, el matinal de los colocolinos, cuando son las 8:32 de este 14 de julio del 2021, a días ya del partido importante, clásico, entre Colo Colo y Universidad Católica, a disputarse el día sábado en San Carlos de Apoquindo. Hay mucha expectación. Ayer el cacique volvió a las prácticas, un trabajo físico importante, ya habitual, muy habitual, por parte del cuerpo técnico de Gustavo Quinteros, que cada vez que hay semanas largas, sin partido a mitad de semana, se realiza una preparación física especial y bastante, bastante potente. Ayer subimos algunas imágenes, está la nota en dalealbo.cl, donde se pudo ver trabajo de pesas, trabajo de cuerda, estas cuerdas que se utilizan para el CrossFit, también algunos cajones, algunos circuitos, no, bastante, bastante, mancuernas también hubo, bastante trabajo físico en la preparación del día martes. También esto se va mezclando con lo futbolístico, pero hoy ya empiezan los detalles sabrosos. En un ratito más, cuando comience la práctica en el Monumental, probablemente ya se comenzará a vislumbrar qué nombres podrían ser titulares, el trabajo defensivo, el trabajo ofensivo, trabajo por sectores del terreno de juego, que es lo habitual que tienen los entrenadores en día de semana, y ya mañana la definición total del equipo titular que va a enfrentar a Universidad Católica. Así es que bastante interesante, bastante entretenido lo que está realizando Colo Colo en estos días de cara al partido del día sábado, donde se deben obtener los 3 puntos para consolidar una forma de juego, para demostrar que Colo Colo está para pelear el campeonato, para superar en la tabla de posiciones a uno de los rivales directos por el título que tendrá esta tarde. Hoy juega Católica por Copa Libertadores, tendrá participación internacional, puede tener un desgaste distinto al de Colo Colo, pero yo les voy a ir preguntando para que interactúen. Sé que ya hay mucha gente conectada en nuestras redes sociales, como es habitual. ¿Cómo debe afrontar Colo Colo ese partido con Universidad Católica? ¿Algún once ideal? ¿Qué jugadores pueden marcar la diferencia? ¿Qué jugador puede marcar el desnivel? Por ejemplo, para mí Martín Rodríguez, en lo que puede hacer por la izquierda, es fundamental. ¿Por qué? Porque Católica, por ejemplo, para el partido de esta tarde, tiene la duda si va a jugar el Catuto Rebolledo o si va a jugar el Chapa Fuensalida. El Catuto Rebolledo es un jugador que a mí me parece ordenado, regular, pero es un jugador que tú lo puedes atacar. Y el Chapa Fuensalida es un tremendo jugador, pero desde que se informó, porque lo hizo así Universidad Católica, que tuvo COVID-19, no ha podido recuperar su nivel. No está bien futbolísticamente y creo que es una zona del terreno de juego que Colo Colo debe atacar. Para mí es fundamental lo que pueda hacer en esa zona Martín Rodríguez, y desde ahí se puede marcar un desnivel en lo que será el partido. Lo propio con Alfonso Parot. Creo que las bandas, los extremos que utilice Colo Colo pueden ser muy importantes. Por eso me gustaría mucho la opción de Marcos Volados o Pablo Solari, que son más extremos, que son más punteros que Gabriel Costa, por ejemplo. Gabriel Costa yo lo veo en la zona del medio campo. César Fuentes, Gil, Gabriel Costa, y ahí sí necesitamos después un extremo por la derecha que pueda cargar la mano a Alfonso Parot. Por ahí pasan las claves del partido para mí. ¿Cómo lo ven ustedes? Los voy a estar leyendo, vamos a estar leyendo todo el contenido que hay, como es habitual, en dalealbo.cl, haciendo alguna bajada de la información, de la actualidad de Colo Colo, que como les decía, en los próximos minutos estará entrenando en el Estadio Monumental, preparando este partido tan, tan importante ante Universidad Católica. Pero les decía, los voy a leer. ¿Cómo no? Si este es su programa, el programa que van alimentando ustedes, que van generando la pauta en el momento, que van instalando ciertos temas, que van clarificando las dudas que tienen para este partido. Jaime Catalán. Hola, Edson. Creo que hay que ir con todo ante la UC. Y me gusta la formación que se da. Cortés, Rojas, Saldivia, Amor Suazo, que ha subido mucho su nivel, lo destaca. Fuentes, Gil Costa, Volados, Morales y Martín Rodríguez, el equipo que da Jaime Catalán, que se presume debería ser la oncena titular para enfrentar a Universidad Católica. Yo tengo un par de dudas, la iremos viendo en lo que queda de semana. Eduardo Díaz. Hola, buenos días, equipo Albo, aquí con más frío que Miguelito, pero contento porque ya se acerca el sábado, hay que ganar. Camilo González. Buen día, Edson, hoy sí que Miguelito va a tener cara de frío. Un abrazo y una estufa para todos. Está extremo el frío en esta semana, ha sido complejo. Al menos en la región metropolitana, ya va a salir la gente del sur, que allá hace más frío, lo de otro lado, pero invierno en Chile y hace bastante, bastante frío. Camilo González. Buen día, Edson. Ya lo leí. Me pasa siempre. Leo el mismo mensaje que había leído anteriormente. Eduardo Díaz, lo que indica Edson de los trabajos físicos, cómo se nota en cancha. Esa preparación, con esa preparación el equipo vuela. Importante punto. Está bien físicamente Colo-Colo. Han disminuido las lesiones y la velocidad de los jugadores es distinta. Y aquí hay un mérito de Hugo Roldán, preparador físico del cuerpo técnico de Gustavo Quinteros, y también de muchos jugadores que además al trabajo físico suman trabajos adicionales. Creo que es una pregunta, cuando me toque conferencia de prensa con Gustavo Quintero la voy a hacer en algún momento, porque a mí me gustaría saber cómo se coordina el trabajo del cuerpo técnico, que es la cabeza, que hacen un seguimiento de los futbolistas, del grupo, del colectivo, y quieren tener ciertos resultados en el terreno de juego, cómo eso se cruza o se alinea con los trabajos personales que realizan los futbolistas. Por ejemplo, Vicente Pizarro, Iván Morales, Leonardo Gil, que sé que tienen preparadores físicos especiales. Gil lo hace a través del boxeo, una preparación física distinta, pero hace un trabajo físico y muy potente. Vicente Pizarro, Iván Morales, que lo acabo de mencionar. Sé que Brian Cortés también trabaja con Franco Barraza, un preparador físico bastante, bastante conocido, y así muchos, muchos futbolistas. ¿Cómo se cruzará para tener un objetivo en común? ¿Se trabajará? Tengo esa interrogante, algún día la vamos a estar conversando. Christopher Manquian, Rodríguez y Volados desde la partida. Nuncio 26, buenos días, tengo serias dudas con Costa, creo que tiene más fallas que aciertos, quizás sea el regalón, pero para ello debería tener algo que regalonearle. No creo que pase por regalón lo de Costa, lo decíamos la semana pasada. Creo que ante Palestino tuvo un muy bajo primer tiempo, como lo tuvo todo el plantel de Colo-Colo. En el partido de día ante Palestino fue fundamental, fue la figura del equipo. Y participa mucho en la recuperación del juego, en el trabajo invisible, en los movimientos tácticos que no se ven. Y ha participado en gran parte de los goles de Colo-Colo a lo largo del campeonato, convirtiendo, habilitando o siendo el iniciador de la jugada. Yo creo que hay un tema táctico. Voy a citar a Mario Salas. A Mario Salas no le fue bien, pero cada vez que tuvo que defender a Costa, él decía, hay un tema táctico que ustedes muchas veces no ven. Y lo han sostenido todos los técnicos como titular o jugando de manera importante. Yo creo que hay un aporte que tiene que ver con el recorrido en el terreno de juego, con entender dónde se debe parar el equipo y cuándo y en qué momento atacar, que es súper importante. Después, lo mismo que hemos hablado, tal vez en la última jugada se equivoca, pero creo que se ha ganado un puesto, se ha ganado un espacio y termina siendo un jugador importante en Colo-Colo. Adrián Pastenes, hola Edson, buenos días. Colo-Colo tiene que ir con todo ante Lucé y sacamos la rabia de la derrota en la Supercopa. Yo lo hablaba hace algún ratito en Red Gol en la Clave, el programa que estoy muy temprano desde las 7 de la mañana, de que hay un antecedente cercano entre Colo-Colo y Universidad Católica, que justamente es ese partido de la Supercopa. ¿Qué pasó en ese partido? Primer tiempo ampliamente superior Colo-Colo, ampliamente, jugando muy muy bien, llegó al gol por intermedio de Iván Morales, un gol de muy buena gestación, realizó algunas modificaciones a Gustavo Poyet en el entretiempo, ingresó Leiva por la izquierda, ingresó Marcelino Núñez y complicaron a Colo-Colo. No entró más en juego el cacique, les entraron mucho, cargaron la mano por el lado derecho de la defensa de Colo-Colo y terminó cayendo el cacique en ese encuentro. ¿Qué pasó de ahí en más? Me parece que con el correr de los meses, Colo-Colo ha ido en constante crecimiento, lo decíamos ayer, Colo-Colo es un equipo en formación aún, tiene mucho por recorrer, tiene mucho por crecer, pero en ese, que fue el primer partido del año, era un equipo en pañales, recién, ahí sí que recién se estaba formando en el primer partido de la temporada oficial, y me parece que en esa recta, en ese camino, desde aquel partido a la fecha, Colo-Colo ha crecido considerablemente. No es más equipo, es mucho más equipo que en ese partido. Tiene mucho más alternativas que en ese partido. Al contrario de lo que pasa con Universidad Católica. El tricampeón, que venía muy potente, que comienza revirtiendo un marcador y ganando a Colo-Colo y que todos lo instalaban como el gran favorito del año, como el mejor equipo de Chile, etc. ¿Pero qué ha pasado? Ha dado un giro radical. Y me parece que Católica hoy tiene más dudas que certezas, más que ser un gran equipo. Y creo que esas son las instancias que debe aprovechar Colo-Colo. Aprovechar Colo-Colo para ir a dar un golpe. ¿Cómo se puede dar un golpe además? Entendiendo que Colo Colo tiene un plantel amplio. Y acá les voy planteando otra pregunta para que vayan interactuando. Yo pocas veces en los últimos 2 o 3 años recuerdo que Colo Colo haya tenido un plantel que tú digas sale uno y no tenemos problema. Ejemplos. Se lesionaba el Torto Paso por la derecha y era, chuta, ¿a quién ponemos? Tenía la alternativa de Felipe Campos, buen jugador, pero completamente distinto al Torto Paso en la proyección ofensiva, etcétera. La banda izquierda, ¿quién jugaba? Ni siquiera tenías claro quién era el titular, porque Suazo no andaba bien, porque Ronald de la Fuente no anduvo bien en Colo-Colo, entonces, ¿a quién ponía? Seleccionaba el Chaco Insaurral de Barroso, chuta, no hay centrales. En el medio campo, ni hablar, seleccionó Matías, seleccionaba Valdivia, chuta, y recurría a Branco Proboste, recurría a lo que tenía y no te daba, no te daba. No alcanza, me parece, por algo colocó los peleas del descenso, no alcanzaba a tener un plantel titular y menos alternativa. Y si vamos más atrás, inclusive en el último título de Colo-Colo en ese campeonato con Pablo Guede, hablando de campeonato nacional, tampoco eran tantas las alternativas. Y me pasa que hoy, Colo-Colo, tú dices, selecciona un central, aún no sabemos quiénes son los titulares, todo indica que es Saldivia y Amor, pero selecciona un central, tenemos a Peluca, prenda de garantía, prenda de garantía. Está Daniel Gutiérrez, prenda de garantía. Por la derecha se lesiona Jason Rojas, Bruno Gutiérrez, el Torto Paso. Por la izquierda no está Suazo, el Torto Paso, alternativa. Mico Albornoz está ahí, no sabemos cuándo va a estar, pero tienes otra alternativa. En la línea de volantes de contención, solo contención. No está César Fuentes, Vicente Pizarro. No está Vicente Pizarro, Brian Soto. Para la salida, tal vez, en esa posición de 10 es donde más falta. Porque es la posición que ha utilizado Gabriel Costa, que por el momento lo utilizó Leo Gil. Pero tú sabes que está, por lo menos, Carlos Villanueva, que es una incógnita cómo está su rendimiento y su parte física, porque no ha jugado mucho. Pero está, y ahí tienes un buen jugador. Más atrás viene Joan Cruz, joven valor que tú sabes que te rinde. Por las bandas lo hemos hablado, ni hablar, porque está Solari, porque está Costa, porque está Martín Rodríguez. Entonces, tienes alternativas. Porque está Marcos Volado, me faltaba uno. Tienes alternativa. Y la duda era el centro delantero. Iván Morales se impuso. Tiene a Luciano Arregada y en algún momento Parragués va a estar bien físicamente. Y tal vez no es la solución a todos los problemas, pero una buena alternativa. Y creo que eso, a ese desarrollo de ese equipo en pañales que yo mencionaba en formación reciente, en su primer partido de la Supercopa, a la fecha, hoy, tácticamente colocó los distintos, juega muy bien, entiende la idea de Gustavo Quinteros, pero además creció físicamente y creció en plantel. Y creo que Colo Colo debe saber ratificar eso y aprovecharlo. Vicente Seferino, Edson, yo jugaría con un 4-3-3, con Volados y el Team por los costados y Costa de 10, como un medio punta. Para mí lo clave va a ser cómo marque Parota Volados y Rebolledo al Chapa. Y Rebolledo o el Chapa a Martín Rodríguez, que es un poco lo que les planteaba. Buena clave, coincidimos con Vicente. Eduardo Díaz, ¿cómo hay que jugar? Sin complicarse, igual como lo viene haciendo. Ni más, ni menos. Claudio Castillo, hola Edson. ¿Cómo es la situación de Leo Valencia? No pasa nada con Leo Valencia. Tiene contrato con Colo-Colo, jugador del plantel. No ha sido considerado por Gustavo Quintero. No tiene lesiones, no hay ningún problema adicional. Sino que para el técnico, antes de él, y mira, hablábamos de plantel. Cuando yo hablaba de la línea de salida, ahí hay una alternativa también. Pero para el técnico, antes de él está Carlos Villanueva, antes de él está Gabriel Costa, antes de él está la otra línea de volantes, que son más defensivos, pero que los considera, por lo menos a la hora de armar la banca, no lo ha tenido en cuenta netamente por un tema futbolístico. Seguimos leyendo, Augusto Espinosa. Hola Edson, el Colo Gil es bastante clasiquero, tengo la corazonada que será la figura. Saludos al amigo Costanera, nuestro amigo ahí que está hospitalizado, que está enfermo, le enviamos un abrazo grande, grande ahí. No lo ha pasado muy bien, la verdad, así es que se recupere pronto. Y respecto a esto del Colo Gil, que es clasiquero, los antecedentes hablan. Chile ha jugado 2 clásicos, convirtió en los 2. La anotó a Católica y la anotó a la U. Vamos por el triplete, que anota otro gol este fin de semana. Caería del cielo, así que todas las fichas puestas en el Colorado. Gary Wittner, buen día Edson y a todos los salvos. Fernando Cáceres, está Ignacio Jara también. Mira, Ahí está lo que decía, a uno se le terminan olvidando nombres que son importantes. Que son importantes, entonces hay un largo plantel. Eduardo Fuentes, Colo Colo le gana a sus rivales por su intensidad. Esa es la gran diferencia con los demás clubes. Alexander Edson, ¿Colo Colo ya ha hecho el ojo a algún 9? Sí. Sí, varios, pero el tema del extranjero es complejo. Mientras no parta Nicolás Blandi, tú no puedes recurrir a un nombre extranjero. Tiene que ser nacional. Entonces ahí está la complicación. Abraham Serrano, buenos días. El equipo mejora día a día. Esa es nuestra confianza. Ojalá que podamos cerrar un nuevo delantero. Nuncio 26. Una duda. Quintero, ¿cómo maneja que Gutiérrez y Solari sean banca con el nivel que tienen? Me imagino que los tiene como jugadores a proyección, pero me gustaría saber tu opinión. Yo lo he comentado más de alguna vez, Nuncio, acá. Siento, a mí hay cosas de Gustavo Quintero que me gustan mucho y hay cosas que no me gustan. De repente el tema de los cambios no lo entiendo. A veces repliega mucho al equipo. Pero tiene grandes virtudes, lo ha demostrado en el terreno de juego, ha sacado adelante un buque que se está hundiendo, tiene mucho mérito Gustavo Quintero, pero una de las cosas que más me gusta tiene que ver con el manejo grupal, porque lo he consultado, porque lo he averiguado, porque me lo han comentado. El grupo está contento, y Pablo, a ver, el mejor ejemplo es Alexis Sánchez en el Inter, que también lo he mencionado acá. Yo a veces soy repetitivo, pero creo que es súper bueno graficar. Alexis Sánchez no es titular en el Inter. Y el Inter fue campeón. Y uno de los jugadores más importantes de ese título fue Alexis Sánchez, sin ser titular. Él sabía que iba a ingresar prácticamente todos los partidos en los segundos tiempos, que siempre iba a tener una opción de jugar y que iba a rendir. Y tenía toda la confianza de Conte. Conte creía en Alexis Sánchez creía en Conte y se sentía parte del equipo. Me parece que ese es el manejo que tiene el técnico Gustavo Quinteros, que hace sentir a los jugadores parte del equipo. Solari es cosa de ver los festejos. Hay pequeños detalles de cómo celebra los goles Colo Colo, de cómo Saldivia con Peluca Falcón se nota que tienen una muy buena onda y compiten por un puesto en el terreno de juego. Cómo Jason Rojas se trata de hermano con Bruno Gutiérrez. Entonces él los tiene muy bien compenetrados, genera una lucha sana y además todos saben que van a tener su oportunidad. Yo lo grafiqué con la situación de Ignacio Jara en La Serena, que hizo varios cambios Colo Colo, que jugaron hartos jugadores, y él se quedó sentado en la banca sin tener opción de jugar. Tenía un caracho, una cara larga, entendible como tienen todos los jugadores. Pero al partido siguiente, en la revancha, va y es titular. Y juega y es importante. Se siente parte del equipo. Con Solari pasa lo mismo. Con Gutiérrez pasa lo mismo. Creo que la situación del Dani Gutiérrez puede ser un poquito más compleja porque estuvo siendo titular de central, después empezó a entrar de lateral, pero él sabe que es un jugador muy joven y es inteligente al respecto. Creo que Gustavo Quinteros es muy, muy vivo para manejar eso. Hay que ver cómo maneja lo de Luciano y lo de Arriagada también, pero me gusta ese manejo que está teniendo, y ahí te voy clarificando tu consulta, amigo. Nuncio dice, creo que ese partido por la Copa fue crítico para Colo-Colo. Los mismos jugadores se dieron cuenta que si se ponen las pinas no nos alcanza para campeonar, y perdiendo quedaron picados. Hola Edson, Colo Colo para ganar tranquilo deberá mejorar el finiquito. Pasó con Palestino, fueron como tres jugadas que debió anotar. Sin duda, en este tipo de partidos, la que tienes que aprovecharla, si no, después la lamentas. Eduardo Díaz, Edson, yo creo que ni siquiera necesita análisis del equipo anterior. Por algo llegamos a pelear el descenso, quizás me equivoqué, pero Mario Salas en lo físico dejó mucho que desear, todos lesionados. No sé si el problema de Mario Salas pasó por lo físico. Yo creo que Osvaldo Alegría trabajaba bien. Después hubo más problemas, me parece, cuando era un plantel mayor, pero también hubo cuando tomó Gualberto Jara con Ariel Palena la parte física. Creo que ahí la para todo lo que generó el seguro de cesantía, el tiempo sin entrenar, que generó un desbalance físico que nunca lo pudieron nivelar. Nunca lo pudieron nivelar, de ahí Colo Colo tuvo grandes problemas. Grandes problemas y siento que en ese momento principalmente la parte física no se manejó de la mejor forma. Obreque Saavedra, buenos días amigo Edson, viendo el muy buen programa de los colocolinos y gracias por la información que los entrega. Amigo, todos los días, y a ganar el sábado. Alexander, Gil se hace el hat-trick, clasiquero. Eduardo Fuentes, Pizarro es un viejo chico, ojalá se consolide y sea un gran referente en el futuro. Orlando Ríos, que Blandi tenga amor propio y aprenda aprenda a pescar, dice. Boris, Edson, ayer dijiste que hoy abrirían la carpeta de posibles nueves para Colo Colo. Vamos, chaval. ¿Cómo les gusta eso? ¿Cómo les gustan los nombres? ¿Cómo les gustan los rumores? Y después cuando aparece una noticia, una información, oye, ¿cómo venden humo? No, si vamos a hablar de algunos nombres. A mí me gusta ser responsable, por eso me gusta este programa, porque yo me tomo el tiempo, hago una bajada, explico cómo son las situaciones. A ver, ¿cuál es la situación del 9 hoy en Colo Colo? Lo decía hace algunos minutos. Por el momento no puede ser extranjero. Tiene que ser nacional. Está la posible. Que ojo, algunos la dieron por hecho la semana pasada y Nicolás Blandi todavía está entrenando en el Monumental. En eso hay que ser súper claro y súper responsable a la hora de firmar una noticia. Todavía está entrenando en el Monumental Nicolás Blandi y todavía no hay una firma para su salida. Mientras eso no existe, no se puede ir por un jugador extranjero. Sí, se cree, se prevé que esto va a acontecer en algún momento. Han hecho todo lo posible para avanzar en las conversaciones. Han existido acercamientos, y bastantes, pero todavía no se sella. Dicho eso, hay una carpeta con posibles nombres. Entonces, esa carpeta con posibles nombres, que se ha hecho seguimiento, pueden haber 10 jugadores, y de ahí van a elegir a uno. Yo más ratito les voy a mencionar a dos o tres jugadores que podrían estar en esa carpeta, que no significa que vayan a llegar. Están siguiendo a muchos, muchos jugadores. Edson, ¿la formación la va a dar? Me preguntan. No, hoy día no. Hoy día imposible, porque no la ha trabajado. Ayer hubo un trabajo físico, algo futbolístico chiquitito, entonces no ha trabajado la formación. Sí hay luces de que lo más probable es lo que hemos hablado durante los últimos días, que sería con Brian Cortés en portería, Jason Rojas como lateral, Saldivia y Amor los centrales para dejar a Suazo por la izquierda. En la línea de contención estarían César Fuentes, con el Colorado Gil, delante de ellos Gabriel Costa, Volados, Morales y Martín Rodríguez. Ese se prevé que será el 11, pero con certeza mañana tendremos que hablar de la formación. Nuncio dice, lo que me encantó de Quintero fue cuando dijo que Morales, no hay que tirarle muchas flores o se le sube lo humo. No escuché esa declaración, pero es muy probable que lo haya dicho. Ah, sí, lo dijo ahí en tono de talla cuando habló en cancha en el Estadio Monumental, en el terreno de juego, en declaraciones a TNT Sports, y estaba esperando Morales por su declaración. Claro que sí lo dijo en algún momento, ahora lo recuerdo. Tenemos que ganar el sábado, nos dice Daniel Silva. Yochelov, creo que Rojas va a ser titular, pero Quintero le está entrando el gusto por Bruno Gutiérrez. Espero que Rojas, con la presión de otro salto de calidad. Es verdad. Yo también siento lo mismo, que le está gustando mucho Bruno Gutiérrez. Un muy buen jugador. Muy potente físicamente, además. Y van a pelear ahí con Jason Rojas. Pues van a tener que disputar un puesto. Y Eduardo Fuentes se ríe y dice, el humo del 9 es el alimento del colocolino hoy en día. Yo sigo con la reflexión. Yo en algún momento dije que me convenció el argumento de Gustavo Quinteros de que si no estaba Morales... No tenía porque estaba en la selección chilena Luciano Arriagada y que Parragués estaba lesionado, Blandi estaba lesionado. Pero yo sigo aterrizando esto. Creo que Colo Colo no puede romper el chanchito, tener un desbalance financiero por ir a buscar un 9. Yo el otro día conversaba con gente en el Monumental. Y este es un ejemplo que ustedes también lo tienen que entender. De repente cuando exigimos tenemos que proyectar el futuro. Creo que es importante en este desarrollo institucional que puede empezar a tener Colo Colo, que como hinchas también entendamos y enfoquemos dónde presionamos o lo que queremos. ¿A qué voy con esto? Hoy está bien Iván Morales. Tiene a Luciano Regado, jugador que va en crecimiento. Probablemente para el 2022, pensando en el futuro, va a volver Alexander Oroz, jugador que está en Iquique, va a tener otro delantero. ¿Qué pasa? Que de repente se gasta todo el dinero del mundo en un centro atacante. A mí me ponían el ejemplo, con los años de contrato de Nicolás Blandi, que son 3, lo que se gastó en él, Colo Colo pudo construir un centro deportivo de mejor calidad, voy a citar al archirrival, de mejor calidad que el CDA, el Centro Deportivo Azul, que es extraordinario, es espectacular. El costo de un jugador por 3 temporadas implicaba eso. Que tú lo hacías en meses y en un año, y puede ser el laboratorio, la carencia que hay en el paño del Monumental. El Monumental es maravilloso, pero el paño formativo faltan oficinas, faltan espacios para gimnasio, falta mejorar las condiciones de las canchas, falta más canchas para que puedan entrenar más series al unísono. Hay un montón de problemáticas. Eso fue el costo del año. Un centro deportivo. A veces hay que poner las fichas en un lugar y que tú generes esos 9, que tú generes esos jugadores que te va a permitir tener un desarrollo permanente en el tiempo. Entonces, por eso vamos a hablar del 9, vamos a hablar del centro atacante, vamos a hablar de los posibles nombres, pero creo que es importante no desesperarnos y decir, no, es lo que necesitamos, lo que necesitamos. A veces hay que mirar un poquito y pensar también en futuro lo que puede generar Colo-Colo en el tiempo. Patricio Reyes dice, yo creo que lo correcto es potenciar a los jóvenes, como hemos hablado antes, y no traer un extranjero. Nuncio dice, si el Real Madrid ha tenido serios problemas financieros por el virus, Barcelona necesita hacer caja, ¿cómo podemos exigirle al Albo que gaste dinero que no tiene en delanteros hipotéticos? Leonardo González, podríamos pensar un poco en cómo se va a parar el rival. Entiendo lo de Bruno Gutiérrez, pero si juega Puch, no lo veo con suficiente experiencia para cubrir esa banda. Puch no está considerado hoy de titular en el partido de Copa Libertadores. Ha tenido algunos problemas físicos, ha jugado bastante poco en el último tiempo. Veremos si va a ser titular ante Colo-Colo. Voy a recordar el clásico pasado, en el peor momento de Colo-Colo. Venía a ganar Unión Española, sí, venía a ganar Unión Española, pero era el momento más crítico de Colo-Colo peleando por descender en el último lugar de la tabla de posición. Fue a jugar a San Carlos de Apoquindo y jugaba Jason Rojas, que llevaba como 3 partidos y tenía que marcar a Pucho. Ganó el duelo. Ganó el duelo. La experiencia ahí no pesó. Entonces, se podría dar también lo de Bruno Gutiérrez. Coque Salvo Villavicencio. Hay que ser responsables con nuestro futuro. No hay que cometer los mismos errores. Claudio Germán. Hola Edson y Miguelito. Creo que se necesita un 9. Que no se necesita un 9, dice. Morales, Arriagada y Parragués. Y en caso de emergencia pueden cumplir ese rol Volados y Costa. Fabián Rosé, ¿hasta cuándo tiene Quinteros contrato con Colo-Colo? Hasta finales de temporada. Willy Portilla, ¿qué sucedió con Juan Sebastián Ibarra? Juan Sebastián Ibarra fue un gran proyecto de futbolista en Colo-Colo, pero me parece que no anduvo finalmente. Fue a préstamo a Barnechea la temporada pasada, no jugó. No jugó, fue suplente, sumó algunos minutos, pero no jugó. No se pudo ganar un puesto en Barnechea. Entrena en el Monumental, no ha podido salir a préstamo, vamos a ver si en esta ventana de mercado de pases puede salir a algún club, pero no ha dado ese salto de calidad para ser delantero de Colo-Colo. Andrés Farías, buenos días Edson. Yo despediría a Blandi y a Parragués. Los dejaría irse en venta para darle chance a Jordi Thompson, dice. No lo recuerdo su apellido, pero jugó muy bien. Al DT lo sorprendió mucho y habló muy bien de él. Claro, pero esto no es llegar y despedir. En Colo-Colo hay que pagar si quieres despedir a un futbolista y tienen contrato y contrato que son potentes. Alexander, sin experiencia, si contra Universidad de Chile lo hizo de la mejor manera. Respecto a quién se dicen, no hablamos de Bruno Gutiérrez en algún momento y de Jason Rojas, pero yo defendí este tema de la experiencia, que ahí me gustaría que puntualice respecto a quien menciona. Edgardo López, Edson, cuando llegue Oroz vamos a ganar todo. Con pausa, que llegue, que se gane su espacio en Colo-Colo, que demuestre. El fútbol es súper complejo y a veces uno exige inmediatez. Y en eso también hay que mirar un poquito la historia, dar ciertos pasos. A ver, yo en esta pasada sentí que Juan Carlos Gaete iba a volver a Colo-Colo y que le iba a romper. Que lo que mostró en Cobresal la temporada pasada era espectacular. Me encantaba su velocidad, creo que esos son jugadores que marcan diferencia, etcétera. Jugó en Cobresal muy bien, llegó a Colo-Colo y no anduvo. Iba a partir a préstamo nuevamente. Y así hay miles de casos. Oroz tiene que seguir este proceso formativo en Deportes de Iquique, no formativo, de adaptación a la primera, al fútbol profesional, esta primera vez, al fútbol profesional. Lo ha hecho bastante bien. Fue figura en tu Universidad Católica, Cuando vuelva, tiene que ponerse la camiseta de Colo-Colo y rendir. Pero ir paso a paso, cuando yo hablo de inmediatez, quiero citar ciertos ejemplos en la historia de Colo-Colo. Pedro Reyes, tremendo jugador de Colo-Colo, de los grandes centrales que hemos tenido, llegando a semifinales de Copa Libertadores y de Supercopa en aquellos años. Pedro Reyes llegó el año 93 a Colo-Colo, joven, alrededor de 21 años, o un poquito más, tal vez, y no era titular. Estaba Marga, el Cheito Ramírez, había muchos jugadores sobre él. No fue titular. Se vino a consolidar recién en 1996. 3 años pasaron. Y después fue tremenda figura y llegó al fútbol francés. 3 años pasaron. El Murci Rojas llegó el 94. Vino a ser figura el año 96. Fernando Vergara, cuestionado en algún momento, llegó el 93. Jugó un par de partidos. Ahí habían tremendos nombres en ese equipo. 94 se va a préstamo a Deportes de Antofagasta. Hace muchos goles. Vuelve a Colo-Colo. Y el año 95 fue delantero junto al Bototo y Yescan, un equipo que estaba en formación, cuestionado, no lo querían. En la segunda parte del 95 llegó Ivo Basay, comenzó una dupla con Ivo Basay, pero la gente no lo quería. Y el año 96 se transformó en tremenda figura de Colo-Colo y del campeonato. A veces no hay que exigir todo, hay jugadores que pueden ir explotando, hay que tener cierta paciencia, pero no todo es inmediato, muchachos. Boris dice, me gusta eso de no traer un 9. Así Morales y Arriagada tendrán más experiencia para las copas internacionales del próximo año. César Rojas, ¿se le renovará a Quinteros? Es muy probable que así sea, por lo menos está la intención. Ramón Blanco, la idea de Colo-Colo son mejorar los laterales, pero Suazo no pasa nada y medio campo Costa también para afuera del primer equipo. No comparto tanto, a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho Suazo esta temporada. Está jugando y está jugando bastante bien. Y Costa, los números lo avalan. Lo que ha participado en los goles de Colo-Colo es increíble. Richard Díaz, ojalá no llegue el 9. Dejemos al equipo como está. A fin de año, démosle la oportunidad a los jóvenes, ya que este año no tenemos torneo internacional. Pedro Campos, hola, ¿cómo ves a este equipo en algún torneo internacional? Este año no vamos a jugar. O sea, es lo que he planteado, es lo que he sostenido yo. Hay que lograr clasificar a Copa Libertadores. Y el objetivo de Copa Libertadores el próximo año debe ser pasar la primera fase y proyectar en 2 años más ir a competir a la Copa Libertadores, ir a pelearla. Y en este equipo hay jugadores que tienen un roce internacional que podría ser importante, o no un roce, sino que un prototipo de competir internacionalmente, porque hay muchos que son muy jóvenes. Pero, por ejemplo, muchos jugaron la Copa Libertadores Sub-20, con rivales de mayor envergadura y de mayor edad, ya anduvieron muy, muy bien. Brian Soto, Vicente Pizarro, entre ellos. Luciano Regada. Bruno Gutiérrez no fue en ese entonces porque estaba con un problema contractual y no lo llevaron. Pero han jugado mundiales sub-17, sub-20. Tienen la posibilidad de crecer y de crecer mucho. Luego hay nombres de mayor experiencia, como el Colorado Hill, que internacionalmente te van a rendir. Creo que, por eso yo también de repente me resisto a la llegada de un jugador ahora. Creo que hay que hacer la evaluación a final de año, reforzar 2-3 posiciones y se puede ir a pelear internacionalmente, a competir y hacer un buen papel en Copa Libertadores. ¿Qué opinas, Doros? Lo he dicho un montón de veces, un jugador que me encanta, un jugador que siempre marcó diferencia en el fútbol joven, muy, muy rápido, muy potente, sabe llegar al gol. Quiero verlo con la camiseta de Colo-Colo. Edson, ¿qué pasa con Mico? Mico Albornoz entrenando, ayer estuvo haciendo el trabajo de pesa, lo vi ahí con algunas mancuernas trabajando. Futbolísticamente y físicamente todavía no está 100%, lo van a llevar lento, pero yo veo pocas las posibilidades de que juegue. Leo Canales, ¿dejaría a Parragué esta temporada o la sacaría en esta ventana de pase? Lo dejo. No es el gran jugador, pero si va a traer un refuerzo, va a traer uno, que va a ser un 9. Pero tampoco te puedes quedar tan corto de plantel. Por lo demás tiene contrato, no hay ninguna oferta de momento. Podría jugar en un club del Campeonato Nacional porque no ha jugado los 360 minutos, pero no, por ahora hay que dejarlo. Yo creo que el Tin es el distinto, merece ir a la selección, dice Fabián Rosé. Oye, se llenó de comentarios, prendió la gente, está interesante todo lo que estamos conversando respecto del 9, respecto al nivel internacional que puede llegar a tener este equipo de Colo-Colo, que a todos nos parece bastante interesante, a lo que va a ser el partido con Universidad Católica, que Colo-Colo debe ganar. Voy a leer a la gente de Facebook, que no la había leído, y luego ya vamos a ir a dalealbo.cl a leer los principales contenidos. Si Quinteros quiere un 9, es por algo. Al menos no he visto ningún error por parte de Quintero en refuerzos. El hombre sabe. Sí, sí. Dado bien, pero yo no creo que todos los refuerzos hayan sido a la perfección. Yo tengo muchas dudas con la llegada de Mico Albornoz. Siento que no ha sido un aporte, el tema físico se sabía, la para que tenía, creo que ahí ha existido un problema. de ahí, claro, uno dice, no, Amor está rindiendo. Y tal vez me habría gustado quedarme con los centrales que tenemos, le habría dado mayor proyección. Sin duda el equipo está puntero y cuando se gana todo está bien, pero yo a veces tendría visiones más a futuro también. Buenos días, Edson, ¿qué se sabe de Dylan Portilla? Es un buen jugador, saludos desde Quilpué. Entrenando, no todos pueden jugar. O sea, es muy difícil que jugadores que... Hay jugadores jóvenes que están ahí en la primera línea, que están jugando, que son los Vicente Pizarro, Bruno Gutiérrez, Jason Rojas, Brian Soto, Luciano Regada. Se suma un poquito Joan Cruz. Pero están peleando ellos un puesto. Más atrás vienen estos chicos que tendrán su momento. Es lamentable que no exista competencia sub-20 en estos momentos, que esté parado el fútbol joven, que no hay un torneo de reserva, porque están perdiendo la posibilidad de desarrollarse. Son jugadores muy buenos. Pero les va a costar, no tienen su espacio hoy. Nicolás Abu George, al equipo deberían dejarlo como está. El otro año vender a Cortés y con ese dinero traer un delantero pepero con Claudio Bravo. Ricardo Esteban, buen día Edson, no debería traer a nadie y comprar el pase de Solari y Gil. Buen punto, también, si hay que invertir, vamos a esos puntos que son urgencias que tiene Colo Colo y que es muy importante de sostener porque ya son parte del engranaje de este equipo. Sebastián Vélez, ¿qué opinas de los duelos para poder elegir al defensa? Está entretenido eso. Está bueno, yo he dicho que de mi gusto yo jugaría con Saldivia y con Peluca. Pero a Gustavo Quintero le gusta Saldivia y Amor. Tiene la posibilidad de Jason Rojas, que es central. Tiene la posibilidad de Daniel Gutiérrez. En urgencia puede ser Bruno, está Nicolás Garrido. Hay donde echar mano ahí. ¿Qué pasa con el fútbol joven? ¿Cuándo empieza? En otros países están jugando, dice Juan Carlos Oyarzo. Tomamos esa bandera de lucha, pues hemos hablado bastante al respecto. No había intención de los clubes, principalmente de primera y primera vez, de retomar esto porque lo veían como un costo muy importante para las crisis económicas que tenían. Pero en los últimos días esto ha comenzado a avanzar, a tomar fuerza. Ayer Pablo Milad reconoció que está listo el protocolo y que en los próximos días sería oficializada la fecha de retorno del fútbol joven. Se habla de 6 semanas de entrenamientos para poner a punto a los futbolistas y luego comenzar el campeonato. Vamos a estar siguiendo día a día esa situación. Creemos que es muy importante que retorne el fútbol joven y que puedan competir. Ignacio Muñoz, hay que pensar en futuro, con calma. Es parte de reconstruir un nuevo club social, donde el proyecto deportivo y social sean clave. Respetemos el proceso actual. Aprendamos de los errores del pasado. Y en dalealbo.cl podrás encontrar las siguientes noticias. Las deudas que buscará saldar Colo Colo en su visita a Universidad Católica, a San Carlos de Apoquindo. Claro, deudas de no haber ganado, de haber perdido algunos partidos. Cliquean y podrán leer la nota escrita por Patricio Echagüe. Esteban Paredes, sin rencor por su salida de Colo Colo. Hoy Colo Colo está muy bien. Como hincha, quiero que le vaya bien. La conversación que tuvo con Radio ADN, el tanque, el goleador histórico, quien fuera capitán de Colo Colo, y se refirió a varios puntos. Habló Iván Morales, por ejemplo. Feliz por él. Siempre lo saludo después de los partidos. Siempre lo he apoyado. Lo he dicho, tiene que trabajar en silencio para llegar a la selección. Tiene potencial. Lo ha demostrado en estos partidos con Colo-Colo y esperamos que pueda estar en una nómina pronto. De su salida, indicó, no es fácil hablar de lo mismo. Ya di vuelta a la página. Estoy en una nueva etapa, nuevo club. Estoy agradecido de Coquimbo Unido. Me siento con muchas ganas de seguir jugando. Input y el ímpetu de devolver a Coquimbo a primera división. Siempre van a faltar conversaciones, pero ya pasó. Habrá su momento para conversar. Uno como persona no puede tener rencores. Es complicado. Hoy Colo-Colo está muy bien. Lo veo de buena forma y me pone muy feliz por los muchachos. Ya habrá momento para decirle las cosas a la cara. Es lo mejor para uno y para la tranquilidad de todos. Y respecto a su retiro, a su posible retiro, no tengo rencor con nadie. Quiero que le vaya bien a Colo-Colo porque soy un hincha más. Ahora estoy en primera B, donde también tenemos ambiciones para volver a primera división. No tenía que ver con el retiro esa cuña, pero sí declaraciones de Esteban Paredes, que no hablaba hace rato, no se refería a los temas de Colo-Colo, así que importante. Siempre va a estar ahí en la historia del cacique, el goleador histórico, que también tuvo palabras para Ben Brereton, la selección chilena. Tiene esperanza que se convierta en goleador. Y también la nota importante, pueden cliquear, pueden leer, ya tendremos, le daremos más cobertura a esto en los próximos días, hablaremos, porque María José Urrutia, la Pepa Urrutia, palpita su debut en los Juegos Olímpicos, jugadora de Colo-Colo, representante, que estará ahí en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero llegó el momento de que me acompañe, mi querido amigo, el hombre que hace posible este programa, Miguel Gutiérrez, para que nos cuente quién habló en Colo-Colo ayer. Eso te voy a pedir, Miguel, que nos cuentes quién habló en Colo-Colo el día de ayer y que tú mismo presentes las declaraciones de este futbolista para que los hinchas lo puedan escuchar y también recuerden la programación de este fin de semana.
Claro, esto, ¿cómo están? Muy buenos días, así es, programación del fin de semana, porque mañana tenemos Dale Albo Radio a las 7 de la tarde, anticipando este partido ante Universidad Católica, y el sábado durante todo el día vamos a estar con la previa, con la transmisión de partido, el post partido y todo lo que tienen que saber de este Colo-Colo Universidad Católica, programado a las 4 de la tarde en San Carlos de Apoquindo. Ayer en el Monumental habló Matías Saldivia, estuvo en conferencia de prensa, por supuesto anticipando este duelo ante la Universidad de Católica, se refirió al presente que está viviendo también el club y las expectativas que tiene para el encuentro ante los Cruzados. ¿Qué piensa Saldivia de la Universidad de Católica? Lo escuchamos acá en Dale Albo AM.
Católica es uno de los equipos de los últimos años, tuvo mayor regularidad de todo el fútbol chileno, así lo consiguieron todos los títulos. Nosotros con Palestino tuvimos una gran prueba, yo creo, enfrentamos un gran equipo y pasamos, si bien el primer tiempo el otro día no fue bueno, pasamos con claridad la fase, yo creo. Siempre fuimos favoritos y así lo tomamos y así fue. Nunca yo creo que estuvo en peligro la clasificación y fue una gran medida. Ahora, obviamente, Católica es clásico, todos los clásicos son especiales. Sabemos que ellos juegan entre semana, pero también sabemos que al quedar afuera de Copa Chile por ahí vienen con más descanso que nosotros, entonces yo creo que en ese sentido no van a sentir el partido de mañana que tienen por Copa. Y nada, nosotros pensando nomás en nosotros, en llegar de la mejor manera, en por ahí corregir los errores que por ahí cometimos el otro día en el primer tiempo, que contra equipos como Católica por ahí te pueden costar caro.
Ahí estaba, pues, la palabra de Matías Saldivia ayer en conferencia de prensa, anticipando el duelo con los Cruzados y haciendo eco a algo que lo habíamos hablado y se había hablado en este programa también. Los errores que no se pueden cometer ante la Católica, que pueden costar caro, ya pasó en la Supercopa. Dos cambios que supo leer Gustavo Poyet en su inicio, pero que le dieron resultado, pero ahora es otra historia, es otro cuento. Colo Colo llega mejor a este encuentro con los Cruzados, así que Edson, vamos a estar atentos mañana ya con Dale Albo Radio y el sábado todo el día con la información y también las previas, y seguir directo, en vivo y en directo, este partido de campeonato nacional, el retorno de nuestro fútbol después de toda esa pausa de Copa América, de Eurocopa. Volvemos a lo nuestro, volvemos al torneo nacional.
Recuerda a la gente, por favor, día y hora del partido de Colo-Colo, que es algo que nos preguntan siempre para que tengan muy claro a qué hora estar pendientes del encuentro del Cacique.
4 de la tarde, el sábado 17, 4 de la tarde, es el horario de Colo-Colo con Universidad Católica. Universidad Católica, Colo-Colo en estricto rigor, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, y toda la previa, todo lo que tienen que saber, la probable formación y todo el análisis y todo el debate que vamos a hacer de este partido en dalealbo.cl, en todas nuestras plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y por supuesto en Spotify, donde también estará disponible el día de mañana el Dale Albo Radio.
Muchas gracias, Miguel, un abrazo grande y vamos a seguir leyendo a la gente ahí que está preguntando un montón de información. Marcelo Lavado dice que se quedó dormido, nos manda un saludo. José Acevedo, hola Edson, buenos días. Creo que un 9 debería llegar si clasificamos a un torneo internacional. Saludos desde Brasil. Christopher Cabrales, ¿por qué la Copa Chile no la juega Carabalí? Decisión técnica, por lo demás, como hay que tener 5 juveniles por planilla, y en ese sentido son 3 que deben jugar y 2 estar en el banco de suplente al menos, tiene que haber 5 en esa delegación, ha considerado a Julio Fierro. A Julio Fierro, entonces, ha perdido ahí la posibilidad Omar Carabalí de jugar. Brian Hernández, Enríquez, perdón, deberían comprar los pases de Solari y Gil lo antes posible. El buen rendimiento valora más al jugador. Gonzalo Rojas, hola Edson, me gusta mucho tu programa. Le ha dado otro gusto al canal, te felicito. Una pregunta, ¿sabes si está considerado Danilo Díaz? Creo que es un buen volante. Abrazo y vamos Colo Colo. Danilo Díaz está entrenando en este grupo de proyección que se ha sumado a los entrenamientos de Colo-Colo. Si ven las redes oficiales de Colo-Colo el día de ayer, aparece justamente en este trabajo físico realizando algo de pesas en esa puesta a punto. Está siendo parte del plantel. Yo creo que aún no va a tener la posibilidad, pero sí, es un muy buen volante. Seleccionado chileno también en las categorías de fútbol joven, siempre muy bien, estuvo en el Mundial de Brasil, tiene muy buen pie, muy buena salida, tiene un tema con la estatura, él es bajito, bajito, muy bajo, pero tiene mucha potencia física. Trabajando junto al primer equipo de Colo-Colo, esperemos que en el corto plazo pueda tener su oportunidad. Coque Salvo, Villavicencio. Peluca ha estado más o menos. Su garra cubre sus errores, busca mucho la salida por el centro y contra Palestino perdió varios balones en esa maniobra. Es verdad. Pasa que cuando yo digo que me gusta Peluca, me gusta Saldivia Peluca, porque ahí él puede jugar en su perfil, que es de central por izquierda. Distinto es cuando juega de central por derecha. No rinde lo mismo. Él, donde mejor se ubica, es en esa posición. Por eso, esa señal es muy clara, que para Gustavo Quintero es el titular, es Amor, porque maneja el mismo perfil que Peluca, y al que sacrifica, de cierta forma, esa Peluca, porque el otro es el indiscutido para el técnico del cacique. Luan Sebastián, Suazo subió un kilo. Fernando Andrés, ¿por qué Joan Cruz no está siendo considerado? Ha sido parte de citaciones, parte más del plantel, no ha podido tener su oportunidad solamente porque ha visto que otros jugadores están mejor que él, nomás Gustavo Quintero. Cristian Sepúlveda, ¿qué te parecen las declaraciones de Espina diciendo que ahora en Colo-Colo se está viendo el proyecto que él lideró, 60-40? No lo escuché. No lo escuché, pero no creo que pase por él. En lo absoluto. Creo que este es el resultado de un trabajo de fútbol joven que se comenzó hace algunos años, que se ordenó, que está bien. Por lo demás, el 60-40 lo proyectaba para un futuro mayor. No se invirtió mucho en fútbol joven en su momento. Creo que es resultado de que mejoró mucho la captación, la búsqueda de jugadores en Colo-Colo, de buen trabajo Ariel Paolo Rossi, que sí, que bien es cierto, él sí lo trajo Marcelo Espina, y mucho, mucho también hay de mano de la famosa generación Lucho Mena. También tiene mucho que ver el trabajo de ese técnico en Colo-Colo, así es que, no sé, voy a guardar silencio. Mauricio Mimisa, buenos días Edson. Razón te encuentro, no sé qué vino a ser Amor. Para los que estamos enfermos, por lo menos la nacionalidad de los nueve que mira Colo-Colo. No, hay, sé que hay, es que hay una mezcla, porque esa carpeta amplia están los nombres que han ofrecido, que han llegado al Monumental, y los nombres que se buscan. Pero hay desde ecuatoriano, brasileño, uruguayo. No, es amplia la carpeta. Hay más de un uruguayo. Gary Bittner, grande Miguelito. Joche Lop. Solo te ves tú, Edson. Faltó la cuña. No se escuchó, yo la escuché. Ahí, si me corrigen. Sin duda, el profe no conformó la oncena con el Twitter. Él tiene claro el equipo titular. Y Costa y Suazo, para él, son inamovibles. Más allá de sus fallos y aciertos, de igual forma, son aporte al juego. Ya respondí lo de Joan Cruz. Voy a repetir algo que dije la semana pasada. Esto es fútbol y son 11 jugadores, no pueden jugar todos. Y por lo general se da en el fútbol que se pregunta por el que no está. Y Colo-Colo está rindiendo, Colo-Colo está avanzando en Copa Chile, Colo-Colo está a 3 puntos del líder en el campeonato nacional. Es difícil meter mano. O sea, ¿tú cómo le explicas a un jugador titular que lo va a sacar porque va a entrar X jugador? Llámese Ignacio Jara, llámese Leo Valencia, llámese Joan Cruz, por todos los que han preguntado. Es muy complejo. Joan Cruz es súper joven, es tremendo jugador, tuvo su posibilidad ante Ñublense, ha ido a la banca constantemente, partido sí, partido no, es parte del plantel, lo tiene considerado Gustavo Quintero, pero no cae todo en el equipo. Tiene que ver con eso. Y hay otros jugadores, porque este es de muy buen rendimiento, muy buen jugador, que a veces se pide jugadores que ni siquiera entrenan bien, que han estado fuera de peso. No estoy hablando de este momento, estoy hablando de un histórico. Y que la gente exige y levanta batalla por ellos, que tienen que estar, y después entran un partido y no los quieren ver más. Coque Albo, Villavicencio. Joan Cruz es pequeño aún, debe mejorar su estado físico para aguantar las cargas en primera y ser una alternativa sólida por sobre sus compañeros. Tiempo al tiempo, ya se adaptará. Christopher Cabrales, consulta. ¿Va todos los días a este horario el programa? Hoy lo pillé. Todos los días, a las 8:30. Lo único que no sabemos, Christopher, es a qué hora termina. Comienza a las 8:30. En un principio la idea era que fuera de 8:30 a 9:00. Ya nos estamos extendiendo, ya son casi las 9:22. Probablemente hoy llegaremos hasta las 9:30, pero sí, todos los días a las 8:30 hacemos una bajada de la actualidad de Colo Colo y analizamos cada uno de los puntos dependiendo de las preguntas que ustedes nos vayan haciendo. Miguel Astudillo, sigue preguntando por Joan Cruz, ya lo respondí mil veces. Edu Castro, Edson, dile al Seba que yo sí vivo en Estados Unidos. El otro día no me creía en Instagram. Bueno, le vamos a decir. Augusto Espinosa, tiene mucha personalidad Espina para comentar eso. Ojo con Quinteros, que si revisamos su currículum es bastante nómade, querrá decir. Sí, ha pasado por hartos clubes y cambia constantemente. También hay que considerar esa situación. Juan Pablo Bizarro, hay que sacar a Cortés, Suazo y Costa si queremos dar un salto de calidad. Edu Castro, Cortés tiene que ser más humilde y dejar de cancherear. Fabián Rosé, ¿sabes por qué Costa le gana la titularidad a Jara? ¿Algún problema en los entrenamientos con Jara? Saludos desde Valdivia. Yo lo he dicho, yo creo que en cancha Jara cuando ha jugado no ha podido demostrar que es más que Costa. Es netamente eso. No solo en los entrenamientos, también cuando le ha tocado jugar. Gonzalo Rojas, que no termine nunca, se pase bien. Gracias por leernos, nos dice el amigo Eric Vázquez. Aún no entiendo qué pasa con Blandi, ¿ya se fue o aún no? No, Blandi no se ha ido, tiene contrato con Colo-Colo. Yo lo he dicho acá todos los días, se habló de que estaba listo, de que había finiquito. No, no es así, no es así. Hay intenciones de ambas partes de llegar a un acuerdo, pero no se ha llegado. Mientras no haya firma, eso no va a pasar. Él sigue siendo jugador de Colo-Colo, sigue yendo a entrenar al Estadio Monumental, no es considerado tal vez en las prácticas futbolísticas, no va a ser considerado por Gustavo Quintero, pero va a entrenar todos los días y es parte del plantel de Colo-Colo hasta hoy. Ramón Blanco Salazar, Colo-Colo va a avanzar en Copa Chile, pero no jugando bien, más en casa, no debería ser así. Yo creo que ante La Serena se jugó muy bien en casa. Creo que ante Palestino la llave completa fue muy superior Colo-Colo en los dos partidos. No se jugó bien el primer tiempo, pero en el segundo se mejoró mucho. Se mejoró mucho, mucho. Edu Castro dice, el único partido bueno de Jarita fue contra Calera. ¿Quién tiene más partidos ganados entre Colo-Colo y Lucé? Colo-Colo lejos, lejos. Probablemente en los próximos días van a salir esas estadísticas, pero Colo-Colo por lejos. Coque Salvo Villavicencio. Mediocampo Fuentes, Pizarro y Gil. Poquito más arriba, siendo que no se ve cómodo Gil. Quizás plantear los tres como 8, 6 y 8 para cubrir más espacio, aunque sea mayor peso para Pizarro. Idea ahí que nos plantean los amigos desde lo técnico. Ya, les voy a dar un nombre respecto, porque me lo piden. De verdad no me gusta meterme en esta materia porque termina siendo un poquito de humo porque aún no hay acercamientos. Colo-Colo con el tema de la partida de Nicolás Blandi, ha sido muy prudente, sabe que no puede traer un jugador extranjero. Yo le dije que sé que hay una carpeta amplia y sé que hay nombres que han ofrecido a Colo-Colo. Ofrecido. No necesariamente hay una negociación ni Colo-Colo va a ir por ellos. Ya, eso lo dejo súper claro para que lo entiendan. A ver, Colo-Colo en algún momento siguió a Lucas Pacerini y Lucas Pacerini termina contrato en el fútbol mexicano ahora en junio. Podría ser una de las posibilidades. Hay un uruguayo, Rodrigo Aguirre, que está en Necaxa, que tuvo muy buena campaña en el fútbol uruguayo, en Nacional de Montevideo, y que no ha logrado tener esa continuidad en el fútbol mexicano. También es uno de los jugadores que se ha acercado su nombre al estadio Monumental. Yo le he mencionado a un jugador ecuatoriano, está José Angulo, que también se ha acercado el nombre, pero es eso, solo se han acercado los nombres, no es que Colo-Colo vaya a ir por uno de ellos, ¿ya? Esto es para dejarlo un poquito tranquilos de que hay nombres, de que hay una carpeta que es mucho más amplia, que deben haber 20 nombres que han acercado a Colo-Colo, hay otros nombres que ha seguido la gerencia deportiva encabezada por Daniel Morón y las redes de apoyos que tiene, pero algo encaminado, algo cerca que yo les pueda decir, ¿este va a ser el 9 de Colo-Colo? No pasa por ahí. Cristian Sepúlveda, Edson, si se llegara a ir Gustavo Quintero, mi candidato sería Miguel Cheito Ramírez. Mira, ya comienzan a haber nombres. Creo que es importante siempre en los clubes tener alternativas. Siempre. Siempre. Tener lo que yo creo, esta es mi opinión, debe hacer un gerente deportivo, es saber que el día de mañana, no sé, parte Iván Morales o parte Jason Rojas y debe tener ya, el mismo día, aquí tengo los reemplazantes. Tengo estos cinco nombres por puesto, lo debemos ir a buscar. Lo mismo si sea un técnico. Siempre, en su rol, tiene que preocuparse de que los jugadores tengan todas las condiciones, tiene que preocuparse del primer equipo, de los contratos, etcétera, etcétera, pero adicional, tiene que hacer seguimientos constantemente y tener alternativas. Creo que eso es súper importante y no es una falta de respeto para el técnico, porque se da muchas veces que un técnico tiene contrato vigente y le llega una oferta extraordinaria al exterior y quiere partir y está en todo su derecho a hacerlo. Lo puede hacer. Entonces, ahí hay que actuar rápidamente y hay que tener esas alternativas. Brian Enríquez, ¿Octavio Rivero todavía está en consideración por Colo-Colo? No. No, Octavio Rivero, además, me parece que ya superó los 360 minutos en La Calera. No podría venir durante este año. Rodri Chile dice, no entiendo por qué piden a Miguel Ramírez. ¿Cuál es su mérito? ¿Haber jugado en Colo-Colo? Interrogante del amigo. Juan Pablo Bizarro. Traigan a Pacerini para que le jorobe más la vida al malo Olarra cuando habla de Colo-Colo. Sea Nacif y compañero Olarra en Radio La Clave, muy simpático, tengo buena onda con él. Edu Castro, si salimos campeones, Quintero se va. Luis Alberto Tenev, hola, buenos días desde Bariloche, Argentina. Me gustaría ver a Arriagada desde el minuto uno, se merece una oportunidad. Saludos al amigo Luis, qué linda zona Bariloche, tengo familia allá, me encanta ir. Qué ganas de que termine todo esto luego para poder darme una vueltita por esos lados. 9:29 minutos, una hora de programa tuvimos el día de hoy, respondí sus preguntas, no se pueden quejar, nos reencontramos mañana a la hora habitual, 8:30 minutos para lo que es este programa, que ustedes lo ven, lo hacen ustedes en base a las preguntas, en base a los temas que quieren conversar, y yo les voy bajando la información que tengo de Colo Colo. Un abrazo grande, que estén muy bien, y no le voy a hacer caso al amigo Claudio Germán que dice, Edson, qué bueno, que el programa se alargue hasta el mediodía. No va a pasar. Dejamos hasta acá el programa. Un abrazo muy grande, muchachos. Gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana. ¡Chau!